Gracias, Elizabeth. Bien, vale, porque de golpe y porrazo he cambiado al sistema antiguo para no para hacerlo más sencillo todo. Bien, vamos a comenzar este momento dándoos un fuerte abrazo a todos de bienvenida y a todos, todos, cuando digo todos, son todos, todos los seres que estáis escuchando. A ver, parece como que ahora no se escucha. Hay alguna cosa por ahí que veo yo rara. Bueno, me dices, Rosaura, si se escucha o no se escucha, ¿vale? Porque si esto es así, tengo un problema que solucionar. Bueno, espero que todo salga bien. Muy bien. Buenas noches. Se fue el audio. Carlos, ahora no se escucha, está fallando el audio, ahora se escucha. Bueno, esto yo no sé si es de aquí o es de allá o qué. Pero por si acaso, chequear esto. Este también. Bueno, me decís si hay algún problema, ¿vale? Yo aquí lo veo todo en orden, así es que adelante. Bienvenidos a la clase esta, como he dicho, que es la voz del yo soy. Y este tema se llamaba Viviendo el Camino, que he tenido el gusto de compartir con vosotros para que pues sea la introducción de la clase elevando las vibraciones de este momento. Y como más preámbulo, me presento, yo soy, o mi nombre es Carlos Llorente. Ya se escucha, bien. Estoy viendo por aquí, ya está bien. Ok, venga, pues venga, que no falle esto. Bien, estaba mirando aquí los comentarios vuestros que estáis haciendo a un tiempo, ¿vale? Es el momento de encontrarnos de nuevo ante esta oportunidad que tenemos de compartir y de recordar y de revivir cosas que a veces se nos pueden olvidar y en este momento pues se despiertan al salir a la palestra con vuestros comentarios también, ¿no? Porque vosotros también podéis hacer los comentarios que deseéis al respecto. Y de esa forma, pues tenemos la oportunidad de enriquecernos todos con lo que se pueda recordar, que el alma a veces como que la olvida, ya que tenemos tantas cosas en este momento que nos despistan, o sea, que nos sacan de la pista, ¿no? Bien. Para comenzar, como siempre, os invito a que juntos nos reconectemos conscientemente con el verdadero ser, con el verdadero maestro que pulsa radiante en vuestro corazón, en mi corazón y en el de todos los seres humanos. Pero nosotros, como seres conscientes, vamos a hacer esta afirmación para que sea, digamos, que el preludio o la apertura, de este momento de clase. Para ello os invito a tomar una profunda respiración alegre, bendita, agradecida, respiración de vida y resurrección, sosteniéndola y soltando todo lo que haya que soltar para que nos quedemos más libres de peso durante el transcurso de esta clase. Una vez más, soltamos el aire y juntos decretamos, magna y todopoderosa presencia yo soy, Dios Padre Madre, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora, poniendo mi atención en ti como un sol de fuego dorado con radiación, de fuego blanco con radiación dorada. Eso, fuego blanco con radiación dorada, anclada en el corazón, como un sol. Te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, y sol de atardecer. Y permito que se descargue tu luz, tu esplendor, tu alegría manifiesta en esta actividad de vida en la que estamos. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Una respiración profunda. Y de nuevo, volvemos conscientemente al lugar donde cada cual se encuentra. ¡Wow! No sé si es que hace calor o de golpe y porrazo me ha entrado a mí un calor especial. Pero qué bueno. Voy a refrescarlo con un poquito de agüita divina. Gracias, agüita. Y comenzamos entonces, después de esta introducción, que es la más valiosa, porque es ese momento en que conscientemente, una vez más, porque supongo que lo habéis hecho durante todo el día, nos reconectamos para comenzar con qué. ¿Qué es lo que podríamos comenzar? Pues saludándoos a todos vosotros. A Leticia desde Dallas, que nos manda abrazos y bendiciones. A Naila Escolero desde Costa Rica, que nos manda también a toda la comunidad bendiciones y saludos. Y también me pide que escoja un poema o cuento, por favor. Mira, qué bien, me deja para que la situación fluya así, según lo tenga a mano. Rosa María López, muy buenas noches, hermano Carlos, y a todos los hermanos presentes, bendiciones de luz. Desde La Paz, Bolivia, Charity del SOC. Muy buenas noches, Carlos, bendiciones de luz y amor. Desde Miami, Florida, Elizabeth Aquino, Dios te bendice, Carlos, y a todos los hermanos, feliz de estar junto a todos ustedes. Soy Elizabeth Aquino desde Uruguay. Elizabeth Owner sacó Lisa Owner lo quitó el mensaje porque pues como que en ese momento no provenía, ¿no? Luego lo escribirá. Elizabeth Aquino, se ve y se escucha muy bien. Buenas noches, aquí viene luego que está fallando el audio, luego viene ahora se escucha, ahora falla. Pero hay bendiciones para todos desde Panamá, de Rose Arenas. Elizabeth Aquino, ahora sí se escucha. Y ya se escucha. Bien. Lisa Owner, el amor sigue siendo el camino desde Boston con amor. Ese es el amor. Viviendo el camino con amor será una elección apropiada para dar buenos pasos. Leticia, ya está bien. Marian Mateo, saludos mojados desde Santo Domingo. Quiere decir que está lloviendo como por allá, ¿no? Rosa María López, Carlitos, te escucho bastante bien. Ok. Pues yo también me escucho bastante bien. Dayana Liz, Bogotá, Colombia, gracias a Dios. Todo está en perfecto orden divino. Así me gusta, que así sea. También por ahí, por Colombia. María Laura, bendiciones, buenas tardes, noches y abrazote de corazón a corazón. Hasta Argentina, Esteban UCDM, bendiciones desde Toledo, España, desde Toledo. ¡Wow! ¡Qué cosas! Me produce a mí siempre una sensación, ¿no? Cuando alguien desde España esas son las raíces que uno no las puede soltar, ¿por qué no? Porque son parte del proceso de cada cual, ¿no? Maciel Luque, buenas noches, don Carlos, bendiciones para todos, saludos desde las cumbres, todo se escucha perfecto, gracias. Marian Mateo, Melo, página 37, lo tendré en cuenta, un minuto para el absurdo, perdón. Feliz noche, Carlos, bendiciones y todos los hermanos desde Maracay, Venezuela, y Elizabeth Aquino me mide un cuento, si se puede, el 78. Bien, pues de cuento en cuento y tiro porque me toca. Ya sabéis que la vida es sueño, pero también puede ser un cuento. Pero recordemos todos que este cuento lo estamos contando cada uno. Yo soy, tú eres el creador de todo tu mundo. Y ese es el cuento que estamos creando. Por las circunstancias de la situación de la vida y todo lo que ocurre, nos olvidamos de ello y entonces nos queremos que alguien crea nuestro mundo. Pero algún día nos daremos cuenta que todo lo estamos creando nosotros de una forma u otra. Cuando miremos la vista para atrás, digo, ¡upa! Si podía haberlo creado de otra manera. Digo, bueno, pues ya está, es lo que he creado, esto es lo que hay. Porque somos dioses en acción y creadores. Esto que suena un poquito como rotundo, y que no se suele decir muy en alto, pues así es. Así es. Y cuanto más conscientes seamos de ello, mejor. Creamos en pensamiento, en sentimiento, que es el motor, en acción, con las palabras que emitimos y con todo lo que llevamos desde la voluntad a la acción. Bien, ya iremos descubriendo cada cual en su momento lo que ocurre en esa actividad creadora. Por el momento, para ir al cuento, vamos a acercarnos a... Bueno, como he dicho que funciona... El maestro recordaba con frecuencia a sus discípulos que la santidad, al igual que la belleza, solo es auténtica cuando no es consciente de sí misma. ¡Wow! Y le gustaba citar el siguiente verso: la rosa florece porque florece. No necesita preguntarse por qué, ni jactarse de nada, para atraer mi mirada. Es un verso bien bonito. Y solía también citar el siguiente dicho: un santo es un santo hasta que sabe que lo es. O sea, que en el momento que el poco yo se da cuenta de, uy, qué santo que soy, dejó de ser santo. ¿Te das cuenta? Eso está indicando la inocencia del niño. La santidad, eso que llaman santidad, que es una palabra que puede ser confusa porque se utilizó mucho en el tiempo... Sí, pues no sé qué es lo que pasa con el audio. Yo no sé si será por el setting o por qué, pero no lo voy a tocar. Algo ocurre, bueno, disculpad, es que puse hoy, en vez de poner el Catalina, puse el otro programa y puede que falle por eso. Algo. O lo que sea, no sé, o internet, o vete a saber. Debe de ser de mi parte. Pero tampoco es tan importante, ¿no? El asunto es la vibración que os llegue a cada uno y entonces lo que nos estamos dando cuenta. Como ha dicho ahora mismo aquí, un santo, fijaros qué interesante es esto del cuento, ¿eh? Es un santo hasta que sabe que lo es. O sea, que en el momento en que uno piensa y se regodea, ¡ay, qué bueno que soy! ¡Ay, qué bien que lo estoy haciendo! Y tal, en ese momento ha perdido, digamos, que esa inocencia de santidad, por llamarlo entre comillas de una forma, que no indica nada en realidad, pero que es lo que realmente implica esa vanidad o ese orgullo espiritual, como diría Kutumi, o todo eso que rompe el no saber, por ejemplo, que una flor florece cuando le toca florecer, nada más, ¿no? Y sin jactarse de nada, como dice el verso. Ok, pues este ha sido el cuento para ti, Elizabeth Aquino. Y también hay otro para Marian Mateo. Vamos a leerle, ¿por qué no? Que es el verso de la página 37. Que dice así: destino. A una mujer que se lamentaba de su destino, le dijo el maestro: tú misma eres la artífice de tu destino. ¡Wow! Mirad que el cuento este va con lo que acabo de decir hace un momento. Somos creadores de nuestro mundo. Tú misma eres el artífice de tu destino. Pero seguramente no seré yo la responsable de haber nacido mujer. ¿No es así?, dice la mujer, porque no estaba como muy contenta con lo que tenía de mujer. El haber nacido mujer no es cosa del destino, sino de la causalidad. Causalidad. Lo que sí es cosa del destino es cómo aceptes tu condición de mujer. Cómo aceptas tú tu condición de mujer y lo que consigas hacer con ello. Y aquí viene ese punto de que uno es lo que es y lo mejor que toca hacer es aceptarse tal y cual uno es, porque si no entra en competencia y entonces no se va a encontrar, como el cuento anterior, con la inocencia de pasar ese dato del programa que nos trae el poco yo. El run run de la parte mental es la que nos trae toda esa disolución y toda esa situación de creer que tienen que ser las cosas de otra manera de como son. Y como son, son porque yo, sin darme cuenta o dándome cuenta, las estoy creando. Ok, pues este es el cuento para ti, Elizabeth Aquino, ha sido uno, María el Mateo, ha sido otro. Y también me ha pedido alguien al principio, Naila Escolero, que escoja un poema. Y por qué no, antes de entrar en el tema, que es el capítulo nuevo de hoy de Manuel, que es, por cierto, bien, bien especial, y por eso quiero que estos cuentos lo den esa salsa especial, esa picante, vamos a ver qué cuento he abierto hace un momentito y he copiado, porque lo he hecho así, hace un momentito, tiro del hilo y me sale uno de los que tengo por aquí, de Jorge Oijanarte. Y el cuento dice así, el poema, perdón, déjate ser. De nuevo, vuelve al mismo tema que sin saber está entrando y centrándose en la clase. Deseos, ambiciones, anhelos, objetivos, pulsaciones del ego yendo tras del placer. Mas si lo que tú quieres es sentir que estás vivo, aquiétate, mi amigo, déjate ser. ¡Wow! ¡Qué bonito introducción! Enojarse con todos de manera ampulosa, buscando que se amolden a tu modo de ver. Si vives irritado casi por cualquier cosa, suelta tus exigencias. Déjate ser. Viajar de uno a otro extremo del péndulo afanoso, desde que te levantas hasta el anochecer, si acaso ello te empieza a resultar tedioso, libera tus afanes. Déjate ser. Y el futuro que anhelas, y el pasado que añoras, y lo que fue algún día y lo que habrá de ser, si quieres desprenderte del paso de las horas, desmárcate del tiempo. Déjate ser. Y el pensamiento inquieto cual mono enloquecido, yendo de rama en rama, de qué hacer en qué hacer, observa su alocado trajinar sin sentido. Contémplalo en silencio. Déjate ser. Hazte a un costado, amigo, y pídele a tu esencia que te envuelva en su manto de amor y de poder. Permite que te insufle su divina presencia. Abandónate a ella. Déjate ser. Cuando al fin te permites abrirte a lo que eres, algo muy dentro tuyo comienza a florecer. Y ya, libre de apegos, de mañanas y de ayeres, te llega la delicia de simplemente ser. ¡Wow! Déjate ser. ¡Qué bonito! ¿Quién ha sido la que me ha pedido el cuento este? Naila Escolero, me parece, ¿no? Naila Escolero, este cuento que es para ti, que es para mí, que es para todos, y que nos está indicando que, como decía aquí al principio, los deseos, las ambiciones, los anhelos, los objetivos, todo eso que es parte y que está bien, ¿no? Pero si lo que tú quieres es sentir que estás vivo, muchas veces la gente se cree que está vivo porque hace muchas cosas, ¿no? Pero en el poema nos está dando un punto de vista que es mucho más liberador. Dice, aquiétate, mi amigo, déjate ser. Nos está invitando a ese momento de andar en armonía, observando la vida como y fluyendo a través de ella. Muy hermoso poema. Gracias, Naila, por traerle a cuento este poema. Y continuamos entonces este momento de clase, en el que, si tenéis algo que decir, ya sea respecto a los cuentos, los poemas o etcétera, pues Dayana Alicia nos dice, precioso, sí señorita, así me gusta. Y María el Mateo, excelente mensaje de Tony. Esto con respecto al cuento que hemos leído antes. Sí, así es, Yo me sorprendo también porque estas clases pues son así como, como sorpresivas, como era aquella clase que los jueves se daban una vez. Jorge dijo, vamos a hacer una clase sorpresiva. Y era de música o era de cosas por el estilo, ¿no? Bien, vamos al lío con el capítulo nuevo de hoy, que es el capítulo... ¿Cuál es el capítulo? Capítulo 13, mira, un capítulo 13, que le tengo así, vamos a ver, puesto esta imagen, y que dice los muchos aspectos de uno mismo. Esto es bien importante, es un capítulo muy profundo, pero a la vez muy sutil y muy hermoso. Nos está dando unos puntazos aquí, Emmanuel, que espero que nos hagan recordar esa seidad que somos y nos dejemos ser. El capítulo es yo mismo, yo y el otro, yo y el mundo, yo y Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos por la primera pregunta. Yo mismo. Y nos dice Emmanuel, tú no necesitas recordar los detalles de ayer, ni de la semana pasada, ni del mes pasado, o de quién es el cumpleaños. No lo necesitas, todo eso. Lo que es esencial, nos viene al grano, es que recuerdes quién eres realmente. O sea, ¿ves tú? Déjate ser. Nada del futuro, del pasado y tal, concuerda con el poema que acabamos de leer. Esto es solamente posible a lo largo de tu día, minuto a minuto, que son opciones que uno tiene, de recordar quién soy yo, quién eres tú. Esto es lo más importante. Lo que ocurrió ayer, el otro día y tal, de lo cual generalmente en las conversaciones nos pasamos hablando de ello como si fuese lo más importante, pues realmente, como veis, nos está diciendo, no necesita recordarlo. No está mal que lo recuerdes, ¿vale? O sea, nadie dice nada. El gran director divino dice, dejad el pasado en paz. El futuro también, ¿no? Pero el pasado, dejadlo en paz, para que... Pero aquí nos lo dice todavía más clarito. No necesitas recordar todos esos detalles de tal. Eso es ya otra historia. Lo que sí es necesario acordarte es de quién soy yo, quién eres tú. Y esto es solamente posible a través del día, minuto a minuto, como una opción que tenemos siempre en el camino, de acordarte en cualquier momento, vas conduciendo, y una respiración profunda, alegre y agradecida, y te recuerda que yo soy la resurrección y la vida. Porque cuando uno, en ese momento de espera, yo soy la resurrección y vida. ¿Eh? Y te acuerdas de quién yo soy, con mayúscula. Y dejas al poco yo, que estaría entretenido mirando cualquier cartelito o cualquier cosa, le dejas ahí, pues bueno, que mire un poco, ¿no? Es una idea. Como un alma... Tú escoges un entorno en la infancia, nos dice Manuel, que te entrega varios modelos, moldes si tú prefieres, en los cuales verter tu divinidad. Lo que escogemos en la infancia. Como tú eliges cuál es activar en esta vida en particular, tu taller kármico es creado. ¿Ves tú? Uno empieza a crear porque uno está eligiendo constantemente de una forma u otra qué es lo que va a hacer. Por eso he dicho al principio, somos creadores, no lo olvidemos. Estamos creando nuestra vida en todos los niveles. Y muchas veces pues no somos conscientes de ello, pero eso no importa. Eso es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Recorderis. Como tú eliges cuál es activar de esos, ¿cómo se llama? Esos modelos o moldes en el entorno de la infancia, por ejemplo, a veces, por poner un ejemplo, ¿no? En la infancia le dicen, ay, pues tú qué quieres ser, que te preguntan, ¿no? Pues yo quiero ser médico, yo quiero ser músico. Y como me decían a mí, pues no veas el hambre que vas a pasar, ¿no? De músico. Y además esos van al infierno. Me decía a mí, no sé quién me lo decía, pero alguien me lo decía. Creo que era mi madre, que era la que menos le gustaba que fuese músico, aunque la encantaba cantar conmigo. Bien. Cuando tú eliges cuál activar en esta vida en particular, entonces de esos moldes que uno ha elegido, ¿no? quiero ser médico, quiero ser tal, quiero ser artista, quiero bailar, quiero tocar un instrumento, quiero enseñar, quiero cuidar a los animales, quiero... Esos son moldes que uno en la infancia desea, que luego se olvida de ellos, ¿no? Quiero ser veterinario, quiero ser... En fin, por recordar algunas de las cositas que yo en mi tiempo de con los niños y con tal he podido vivenciar, ¿no? Al individuo se le da la definición de ser bueno, de ser malo, esos son moldes también, ¿no? De ser noble, de ser honorable, y todo ha de ser tamizado a través de la opinión de otros. Esas cosas, qué bueno que es este, qué bueno, qué malo que es, y tal y cual, no se lo dice lo mismo, es otra gente la que te está poniendo, ay, pues mira, este chico, qué bueno que es, ¿eh? Oye, qué bien que lo hace, ¿no? Son los letreros que otros te ponen y tú estás orgulloso de, ya sean tus padres, ya sean tus amigos, ya sean tus tíos, ya sean tus familiares, etcétera, etcétera. O qué malo que es, o qué bandido, o qué rufián, ¿no? Esto no es una crítica a los padres de familia, nos dice aquí Emanuel. Sencillamente es así y esto sirve a un propósito. O sea que esto tiene su sentido, ¿vale? En cada momento a lo largo del día se eligen estas opciones. Y ello ocurre de esta forma. ¿Quién he de ser en este momento? Esto ya para el presente y para nosotros. ¿Quién he de ser en este momento? ¿El que mi madre quiere que yo sea? ¿Ese que mi padre quiere que yo sea? ¿El que mis hermanas y hermanos esperan que yo no sea? ¿Aquel que mi amante piensa que yo soy? ¿Aquello que mis hijos esperan que sea? ¿Quién he de ser? Son preguntas que uno a cabo del día puede elegir si yo quiero pertenecer o cumplir con algún deseo de toda esta gente que hemos enumerado, o quién soy yo, que es lo que nos ha dicho antes, o quién quiero ser manifiesto. Veis que esto hay una gran diferencia, ¿no? Debido a que esta práctica de elegir es tan automática, o sea, porque prácticamente no nos da tiempo a poder elegir, porque uno va y actúa prácticamente tal y como está programado, ¿no? Ello pocas veces altera los bordes de tu conciencia activa, y de esta forma tú te formulas a ti mismo en diminutos pero continuos actos de autocrucifixión, configurándote a ti mismo a lo que se requiere que tú seas. Porque, ahora es una fiesta especial y yo tengo que comportarme de esta manera. Y ya empiezas a hacer la comedia o el papel de lo que se espera que tú seas en esta situación. Bueno, no vas a ir haciendo otras tonterías que sueles hacer en esa fiesta en que estás desmadrado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, nos acoplamos a estas cosas y eso ocurre. Hay que tenerlo presente y nos lo trae aquí a colación porque eso es yo y yo mismo. Y nos dice Emanuel muy claramente, porque esto son actos de autocrucifixión, cuando uno no es lo que es y fluye como el déjate ser, decía el poema, y es lo que otros quieren que tú seas. ¿Me seguís? Es bien sutil la cosa. Entonces Emanuel nos lo dice bien claramente. Tú necesitas despertar de este hábito. Si por lo que sea uno tiene ese hábito, muy importante despertar de él. ¿Cómo hacerlo? Pues ya nos ha dicho. Elige qué opción durante el día elige ser. Si lo que otros quieren o recordar quién eres. Sencillamente. Nada más, sin mucho espaviento. Sigue diciéndonos Emanuel. Vives tu vida dentro de los modelos que se te han dado. Eso es lo que ocurre, y no somos muchas veces conscientes de ello. Cuidadito, que nos ha pulido bien en la escuela, en la religión que hemos elegido y nos ha... No que hemos elegido, que nos han hecho elegir, desde que nos ponen la agüita por arriba o otras cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba yendo yo a los judíos, pues, que a los niños pequeñitos ya les hacen la circuncisión cuando son chiquititos. Dios mío, qué cosas, ¿no? ¡Wow! ¿Ves tú? Impuesto, ¿no? Tela, lo que queda ahí que recorrer en el camino. del que esté pasando por esa experiencia en esta encarnación. Ok, vives tu vida dentro de los moldes que se te han dado, hasta que llega un momento cuando te das cuenta que por tu buena voluntad y excelente comportamiento con lo que otros quieren, esto lo añado yo, tú estás y te sientes vacío. Porque eso es lo que ocurre cuando uno está siguiendo las pautas y comportamientos que otro le están indicando. Y entonces por eso vienen los desmadres, los bajones, las cosas y los cambios rotundos, hasta incluso los accidentes. Tocas un deseo que nada en tu mundo puede contestar. Escuchas una voz que te llama para algo totalmente desconocido. Manifiesta lo que tú eres. Esto es lo que ahora mismo en esta clase nos está dando a todos la pauta, ¿no? Manifiesta lo que tú eres. ¿Qué es lo importante? Déjate ser, como dice el poema. Fluye. A partir de este momento comienzas a descender. A partir de este momento, nos dice Manuel, comienzas a desenredar el tapiz de tu vida. Que igual hasta ahora habías estado tejiendo con lo que te decían. Pero a partir de ahora tú ya empiezas a decir, un momentito, ¿qué es lo que yo quiero? Jorge nos lo decía muy, ¿qué es lo que yo quiero? Es como lo más importante, ¿no? Porque entonces empieza uno a ser uno mismo y no a ser lo que otros te dicen o lo que otros desean que tú seas. O que camines como otros quieren que camines. Entonces estás viviendo con la visión de que lo que van a decir los demás, ¿no? Y eso es muy infantil. Es muy infantil todavía. Implica que uno todavía no ha tomado, digamos, que las riendas de su propio vehículo, su propio caballo, de su propia vida. Estás removiendo. Primero, nos dicen, puede que tengas miedo de dejar grandes agujeros al desenredar el tapiz, según vas sacando hilos, que no son, a cambios de color. O incluso el tema del tapiz que estabas escribiendo le cambias entero. Y mira, si yo iba a ser, resulta que yo iba a ser no sé qué, pero yo quiero ser lo que yo quiero ser. Flautista. Yo quiero ser bailarín. Yo quiero ser agricultor y cuidar las plantas. Yo quiero cuidar los animales. Yo quiero servir a otra historia, ¿no? Bien. Y nos dicen, no tengas miedo. Este tapiz es un entretejido de pura ilusión. Quiere decir que en este plano de la materia en el que estamos aquí viviendo, en esta escuela, todo esto que es, por eso te he dicho yo al principio que esto es como un cuento, es un cuento, es un sueño, es un tapiz que aquí Manuel nos lo dice, está entretejido este tapiz de pura ilusión. O sea, que no te preocupes porque quede algún agujero, porque hayas que tenido que quitar aquí todos los programas que en algún momento tú mismo hiciste, o tus padres te dijeron que hicieses pero no te gustaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo con mucho respeto, cariño y todo. Tú vas cuidadosamente quitando del tapiz esas cosas para ir poniendo lo que tú quieras hacer. Estás removiendo los disfraces que has envuelto a tu alrededor con la esperanza de conformarlo, aquello que se te enseñó que era ser una muy buena persona. Bueno, ¿para quién? Y bueno, ¿para qué? Porque esas cosas son lo que pasa, ¿no? No, este chico tiene que ser, tú, este es bueno, ¿no? Pero ¿para quién eres bueno? ¿Para el sacerdote cuando ibas a ayudarle a misa y tú hacías las cosas bien? ¿O cuando las hacías mal y eras malo? Para él o para la gente que iba allí. Eso hablando de niños, porque me estaba trayendo unos recuerdos que en cierta ocasión me decían, ay, mira qué bueno y tal igual, pero luego y me dieron un cachete y todo el rollo. Tú estás envuelto en la ilusión de que debes de hacer algo, de que debes de llegar a ser alguien. Fijaros, esto es bien importante lo que nos está diciendo. Estamos envueltos en la ilusión de que uno debe de ser algo, debe de hacer algo, debe de llegar a ser alguien, de que debe de desempeñar algo para poder ser digno. ¿Veis? Este es un juego muy ilusorio del mundo de la ilusión en que vivimos, en que te crees, y por eso el mundo funciona como está funcionando. Y hay tanto traspiés, y hay tanta historia, y tanta medio locura, ¿no? O locura y media, ¿no? Porque nos hemos programado, o nos han programado, y nos hemos programado nosotros mismos a ese trabajo, a que debo de hacer algo, a que debo de llegar a ser alguien. Es como si yo no soy ya. Yo soy, yo no tengo que llegar a ser. Pero ese concepto en la era cristiana no estaba. En la edad de Saint Germain está. Y aquí lo estoy diciendo yo con claridad porque lo siento así y porque creo que vosotros también, ¿no? De que debes de desempeñar algo para poder ser digno. ¿Digno de quién? O sea, que si yo soy notario o abogado, entonces soy digno. Si yo soy político, soy digno. Aunque lo que haga es una gran indignidad en todos los niveles. Pero como no me doy cuenta, pero qué digno que es, porque además mira cómo va y tal, ¿no? Es muy delicado la cosa, ¿no? Y muy clarito también, creo que lo veis claro, ¿no? Os estoy viendo desde punto aventajado como ángeles de luz. Esto es así como nos está viendo Emmanuel, a nosotros al decirnos esto. Nos está viendo, no como nosotros nos vemos, sino como él nos ve. Fijaros qué bonito, como ángeles de luz. Recordadlo, nos está viendo como ángeles de luz que estamos pasando una prueba que hemos autoelegido aquí en el plano de vibración más lenta donde estamos. Pero que estamos atrapados en nuestro propio autojuicio, lamentándonos por la falta de libertad que nosotros mismos nos hemos negado. Lo estoy poniendo así porque es así, pero él nos lo dice, atrapados en vuestro propio autojuicio, lamentándoos por la falta de libertad que vosotros mismos os habéis negado. O sea, nosotros mismos nos negamos la libertad y nos lamentamos por ello. Y así es la cosa. El punto es que se pasa uno las tres cuartas partes de la vida sin darse cuenta de ello, y como se descuide, la última parte, como no esté muy clarito, que se le haya enturbiado mucho el coco, pues no se ha dado cuenta tampoco de esto, ¿no? Yo estoy agradecido porque lo veo con una claridad que me permite compartirlo con vosotros con toda tranquilidad y sin ningún prejuicio, ¿no? Porque la verdad es que es así. Es así la cosa. Y no hay vuelta de hoja. ¡Salud! Tengo como siempre uno calentito y otro fresquito, dependiendo de cuál es lo que me apetece. Entonces, recordemos que nos está viendo Emmanuel como ángeles de luz que somos, pero que estamos atrapados en nuestro propio autojuicio y que nos estamos lamentando por la falta de libertad que nosotros mismos nos estamos negando de una forma. Cuando dice nosotros, porque está viendo a todos los ángeles de luz, que somos toda la humanidad ahora mismo, que estamos entorpeciendo el camino de los demás incluso. Porque eso es lo que ocurre, ¿no? Con el libre albedrío y el poderío que tienen algunos, entorpecen, ponen trampas, hacen que el camino sea difícil para todos, más lento, más policíaco, más militarizado, más prohibiciones, menos libertad. ¿Pero quién lo hacemos? Nosotros mismos. Y eso que a nivel general podríamos llamarlo así como para echar la culpa a otro, pero como no lo puedes echar, porque si yo me auto miro a mí mismo, yo soy el que me hago estas mismas trampas a mí mismo. Y esto es muy sutil de ver. Espero que lo estéis viendo como yo lo veo. Bueno, no espero nada yo, pero de todas maneras siento que sí, ¿no? Justo sobre la tiranía de la mente, que es la que impone esa situación, os miraríais el uno al otro preguntando, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos luchando así? ¿Hacia dónde vamos? Fijaros, este es un momento, con este parón que ha habido cósmico o mundial que hemos tenido aquí ahora, estos dos últimos años y medio, que es un parón muy respetable, podríamos decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Pero qué locura es esta? ¿Por qué estamos luchando así? ¿Por qué estamos haciendo el indio de esta forma? ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, eso ya cada uno debe de preguntarse para poder buscar la solución en uno mismo y encontrar su propio camino, que bien claramente nos lo ha dicho tanto el poema como los cuentos, como lo que nos está diciendo aquí Emmanuel. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde voy yo tan deprisa? El tiempo de inutilidad, depresión y vacío en tu vida no es porque seas indigno o porque tu vida está vacía, sino porque tú estás siguiendo algo que no te pertenece, que no puede llenarte nunca. No importa lo perfectamente que tú obedezcas, porque ese es uno de los sistemas que yo me he dado cuenta desde aquella vez que me preguntaron, ¿y cómo se obedece? Y yo dije, pues no sabía otra cosa que decir en aquel momento, que completase pues obedeciendo, pero claro, ¿a quién obedezco? ¿Por qué obedezco yo a alguien de fuera? ¿Qué es lo que tengo que obedecer? ¿A quién he de obedecer? Y esas preguntas nos damos cuenta después de un rato que si tú no eres obediente a ti mismo, a lo que tú sientes, a lo que tú tienes que hacer, estás haciendo el pánfilo, estás haciendo el camelo y te sentirás en inutilidad, en depresión y en vacío en tu vida. Por muy obediente que seas a lo que te ha dicho el gobierno, a lo que te ha dicho la prensa, a lo que te ha dicho aquel superior o a lo que te ha dicho el otro. Porque esos son los programas en los que estamos como seres humanos metidos desde pequeñitos y seguimos haciéndolo de mayores. Ahora todos vosotros lo podréis estar viendo con más claridad porque hemos tenido este paréntesis grande para poder ser más introspectivos en la vida que a cada cual es responsable solamente uno mismo de ella, la de uno mismo, sabiendo que somos ángeles de luz, atrapados. Bien, no importa lo perfectamente que tú obedezcas. Wow, no me había dado cuenta de todo esto, ¿no? Qué bueno. Todos los actos que no son, fijaros, Emmanuel nos lo dice, todos los actos que no son amor perfecto son actos de autonegación. O sea, cuando no es el amor perfecto, y eso estamos en ello todo el tiempo, así que no nos crucifiquemos ni nada de esto, que no es necesario, pero sepámoslo, estamos despertándonos a ese detalle, son actos de autonegación. Uno mismo autoniega a la seidad para dar poder a lo que no es. Y allí, nos dice Manuel, se encuentra tu dolor. Por eso uno sufre, por eso uno tiene todos estos problemas que salen a la palestra de la vida de mucha gente cuando no tiene esa conciencia de que si no he estado eligiendo el amor en todo momento, pues ¿qué he de esperar? Pues que me he hecho tejidos que no me corresponden y que son inútiles, que son depresivos y que están vacíos en mi vida y incluso en lo de los demás. Por mucho que yo haya pensado o otros hayan pensado que, oh, qué servicial, mira qué bien, qué tal. No te vistas que no vas, como decía mi amigo Jorge. Tú vuelves de nuevo a este mundo dejando un rastro de luz detrás de ti, albergando la gran verdad. Puedes creer que has estado distraído de forma irrevocable o tú puedes descubrir que toda tu vida has estado siguiendo esa luz. Esas son dos opciones que uno puede tener en su RAM. ¡Uy, qué distraído que he estado! No puede ser, qué tal y cual. Bueno, si te autojuzgas de esa manera, es tu problema, ¿no? Preferible no hacerlo. O puedes descubrir que toda tu vida pues has estado siguiendo esa luz. Has estado como todos vosotros, estáis buscando o estamos buscando, digamos, esa búsqueda de uno mismo porque nos hemos dado cuenta de que estamos entrampados, ¿no? Desde que nos damos cuenta de ello, ¿no? Porque hay gente que no se da cuenta. Cualquiera que sea tu conciencia en este punto, nos dice Manuel, no está equivocando el hecho. Tú has venido como luz para transformar la oscuridad. O sea, este plano es más bien de oscuridad y yo, tú, hemos venido como luz. Por eso somos ángeles de luz, como nos ha dicho hace un momento Emmanuel. Tenedlo consciente, bien claro, porque esto nos va a ayudar no a enorgullecernos, porque eso sería perder nuestra, como decía el cuento, la santidad, sino a saber quiénes somos. Y si mirásemos nuestro sistema interno, somos eléctricos. No somos aquí que si un tendón, que si una vena, que si tal, como los científicos y los médicos nos hacen creer. Las células, los virus, las... No. Somos una energía electrónica, eléctrica, que pasa por el sistema nervioso y que se manifiesta como vida haciendo mover este cuerpo. Así de sencillo y de claro, aunque sea dicho con palabras un poquito rudas, ¿no? ¿Eh? Tú has venido como luz para transformar la oscuridad, para moverte al final dentro de un mayor brillante recuerdo de la unidad que tú eres. Y eso es lo que hay que recordar siempre. Esta unidad global que somos todos, una unidad, pues entonces yo, si lo reconozco en mí, ya estoy dando lo que te realmente soy, que es déjate ser. En el momento en que eres, ¿qué eres? Pues luz. Y la manifiestas simplemente siendo. Fijaros qué sencillo que es y cómo lo ha complicado el ser humano. Y esto es bien, bien, bien importante. Bueno, este sería el punto primero. Yo y yo mismo. Ahora, vamos a el punto número dos. A ver, ¿hay algún...? Marlene Galarza nos da unas bendiciones para todos desde Perú, Tacna. Un fuerte abrazo para ti, Marlene Galarza, y bienvenida. Y no hay preguntas, no hay respuestas, no hay interrogantes. Hay comprensión, eso es importante. No entendimiento, comprensión, nada más, porque no hay nada que entender. En realidad, el que entiende es el poco yo, la mente y tal, que se... No. Es simplemente comprenderlo y decir, esto suena bonito, esto suena con mi corazón, resuena bien. Y ya está, nada más. Y luego actuar con respecto a eso en tu día a día, en mi día a día, en el mío. Yo comparto con vosotros. Ahora viene el segundo punto de este capítulo. Yo mismo, yo, y el otro. Vamos a ver qué es lo que nos dice Manuel, que esto es bien interesante. Aunque el título de esta sección es Yo mismo y el otro, el único tema real que existe en tu mundo, hermano, es yo y yo mismo. O sea, cuando yo digo yo y tú, por ejemplo, yo y tú, Marlene y Galanza, que estás allá ¿en dónde? En Tacna, en Perú. Qué bonito que es aquella zona. Casi llego, quedé en Paracas. Cuando yo digo ya yo y tú, ya mi mente de poco yo ya está dividiendo. Y por eso Emmanuel nos dice, el único tema real que existe en mi mundo humano, hermano, es yo y yo mismo. Está diciendo, yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú. Esta es una conciencia que no es fácil de conseguir porque alguien te la diga en una clase. En la clase se dicen muchas cosas, pasan por aquí, salen por allá, y uno sigue, pues como sigue, normal, como es. Quiero que te acuerdes del día en que naciste. Nos está trayendo al memorándum de ese día en que nací. Tú decidiste, como espíritu, entrar en la fisicalidad. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que he hecho yo, lo que has hecho tú. Y habiendo hecho esto, tú caminas en la separatividad. O sea, que en el momento en que nacemos y entramos en el vientre de la madre, a partir de ahí ya empiezo a caminar en la separatividad, en la dualidad. Y ahí viene la situación por la que yo digo yo y yo te digo a ti tú. Fue un acto de coraje, nos está diciendo. O sea, el nacimiento es un acto de coraje porque uno tiene que venir aquí y decir, bueno, me voy a dividir. Voy a pasar una especie de prueba autoelegida para sentir lo que es vivir en esta dualidad. En cuanto llegas al estado físico, te conviertes en separado. Y todos los demás, todos, el padre, la madre, el abuelito, los profesores, se convierten en el otro. Por eso el capítulo se llama Yo mismo y el otro. ¿Reconocemos lo que está trayéndonos a colación, Emmanuel? Pues esto es bien interesante. Ahora, retornemos al momento antes del nacimiento. Volviendo a la esencia de uno mismo. Imaginemos ese momento antes del nacimiento cuando el alma está en unidad en los planos internos. Antes de que ocurra ese milagro de que por la fisicalidad de unas experiencias entre dos personas, uno viene y ese alma se convierte en un cuerpo con alma. Volviendo a la esencia de uno mismo, en ese momento, en esa esencia, no conoce ni el miedo, ni la separación antes de nacer. No conocemos eso. Solamente sabe que es uno con el amor. Esto es bien, bien, bien hermoso el tenerlo en cuenta, porque eso es a donde vamos. No tengáis ninguna duda. Es a donde vamos. Aquí es donde estamos con el otro, con la dualidad, con la separatividad, y encima con gente que se carga de que nos separemos más y más, de que no nos toquemos, de que no nos hablemos, de que guardemos las distancias. En fin, ¿eh? ¿Qué os voy a decir yo que no sepáis? Pero sin embargo, en el mundo realmente de la esencia no se conoce ni el miedo ni la separación. Y ahí es donde vamos cuando dejemos este cuerpo de nuevo. No tengáis ninguna duda. Por eso es la maravilla de tener la conciencia que nos hace comprender esto aquí en este plano, para poder actuar en este juego y vivir este cuento con armonía, con alegría, con en vez de con todas esas historias que nos hacemos generalmente, que hay que hacérselas, hay que pasar por esos traumas o esas situaciones, porque pareciese ser que lo necesitamos. Bien, recuerda la experiencia de finalmente alinearte con la fisicalidad cuando naces. Fue en ese momento cuando te diste cuenta que tenías miedo de algún otro. ¡Ay! Cuando retiraste tus manos confiadas, velando tus ojos de adoración y poniendo llaves en tu corazón y candado. En ese momento en que nos hemos alineado con la fisicalidad, aquí, donde estamos, es donde, en ese momento, me doy cuenta de que tengo miedo del otro. ¿Os dais cuenta que esa cosa de la... cuando somos lo mismo, pero tenemos ese miedo, ese temor, y entonces retiras tus manos confiadas, ya estás temeroso, ¿no? Y te cierras con llave y con candado y con todo esto porque me van a robar y tal, ¿no? Velando tus ojos de adoración, en vez de estar adorando la luz que hay en ese ángel de luz que hay, que sería una técnica muy hermosa a seguir, pues ya pones los prejuicios que uno tiene por la imagen que te da, por etcétera, etcétera, ¿no? Eso es bueno tenerlo en cuenta. Y entonces ya no adorar quiere decir añadir tu luz, el oro tuyo, al oro de la otra persona. Y poniendo llave y candado en tu corazón. Quieto aquí, tú no entras. Que lo cual hace que luego sea tan difícil la comunicación entre los seres humanos, incluso para expresar los sentimientos, ¿no? Sentimientos que podrían ser de amor, pero como están tan llenos de conflictos, pues entonces entre el uno y el otro pues no sabemos cómo expresarlo, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos el reto para poder expresar con toda tranquilidad, porque sabemos que todo esto es un cuento que podemos en cualquier momento, si somos lo suficientemente osados, romper las barreras que nosotros mismos, con la ayuda de todo lo externo, nos hemos ido imponiendo, ¿no? Dice, no esperes recordarlo completamente, fue demasiado penoso. Fue la peor conmoción que tú hayas tenido en tu vida, esto de la alinearte con la fisicalidad, ¿no? ¿Cómo vas a poder ver claramente a otros cuando tú les miras a través de ese field de distorsión, ¿no? O sea, yo no puedo ver a una persona que es ahí una persona que viene como enfadado, dando tal, tal, y con un palo en la mano, no le puedo ver, si yo no soy capaz de verle, yo le miro distorsionado, yo no le veo como un ángel de luz que está pasando una experiencia para poderle dar un abrazo en un momento para decir, hey, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? No, al contrario, me entra el temor, me entra el miedo y entonces me voy por allá para que no cruzarme con él, ¿no? Esto es lo que ocurre generalmente, no vamos a ser mentirosos con nosotros mismos, ¿no? Así es la cosa. Y entonces estoy viendo a través de ese film de distorsión. O sea, yo tengo una distorsión en mi forma de juzgar y de ver a la otra persona, al otro, y entonces, pues, así es para mí, ¿vale? Aunque el otro igual esté colocado de cualquier forma y esté haciendo una pirueta que ni se da cuenta de lo que está haciendo, pero yo ya lo creo que puede atacarme o puede hacerme lo que sea. Esa es mi película. La primera vez que tú reconociste a otro, ese otro fue el agente de separación. Wow, esto es muy delicado. Ellos tienen, el agente, o sea, en cuanto yo reconozco en este plano de fisicalidad a otra persona, eso ya me hace sentir esa separación. Y eso lo tengo con mi misma madre, con mi mismo padre, con mis hermanos y tal. Tú sabes que es el otro, ¿no? Por eso miras a ver cómo le quita la bicicleta, o aunque vayas a tomar el pecho de mamá, que es muy caliente y muy, muy cálido y muy alimenticio y muy amoroso, pero luego pataleas, ¿no? Porque sabes que tú eres tú, que cuando tienes hambre quieres de comer, pero cuando no quieres que te dejen en paz. La primera vez que tú reconociste a otro, ese fue el agente de separación, o sea, el que hace que te sientas separado. Ellos tienen, por su propia existencia, y han chocado a través de sus recuerdos y te han sacado fuera de tu divinidad. Quiere decir que cuando te encuentras con el otro va a actuar exactamente como actúas tú. También te mira con la dualidad, con la separatividad. Y entonces, mentalmente, nos sacan de nuestra divinidad, de reconocernos como dioses creadores. O sea, que el juego nosotros mismos nos lo estamos haciendo, unos con otros. ¿Es divertido? Esto es un puntazo que no se ve claramente por ahí apuntado, ¿no? Aquí lo estoy echando, espero que tengáis esa alegría de visionarlo, por lo menos, para que nos demos cuenta de algo y lo hagamos nuestro y sintamos entonces que hay un trabajo grande por hacer en cada momento en que ves a otro ser al lado, ¿no? Para no juzgarle, para dejarle que fluya, para como máximo enviarle esa radiación de luz y de amor, que es lo que todos los maestros, o en todo en los libros de los maestros siempre como que nos indican, pero que luego a la hora de hacerlo como que es diferente, ¿no? Bien. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa con esos otros con los que tú compartes tu vida? ¿Con los que tú compartes tu vida? A ver qué hay aquí. Ah, Victoria Riquelman Pérez, bendiciones desde el último lugar del mundo. Luego de la cordillera Tumulco en Chile. ¡Wow! ¡Qué lejos que está eso, Victoria! Un abrazo muy fuerte hasta allá, hasta más allá de la Patagonia. Marlene Galarza, en amor en el mundo es uno y lo llevamos todos en el corazón y estamos unidos por ese amor. Eso es, teóricamente, como es la cosa. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Eso solamente cada cual lo puede llevar a ese nivel de experiencia, ¿vale? Y ahí es a cada cual, de uno mismo, de vosotros, nos toca llevarlo a ese punto. Por lo tanto, ¿qué pasa con esos otros con los que tú compartes tu vida? Uy, ya son las 8. De acuerdo a cuán extraño o cuán íntima pueda ser la relación, tú puedes utilizar la alteridad, o sea, la alteridad quiere decir ponerte en lugar del otro, ¿no? Solamente hasta cierto punto. Yo soy tú, pero tú eres tú y yo soy yo, ¿no? En fin, hasta cierto punto. Entonces tú debes de dar un paso atrás dentro del yo soy. Porque tú no puedes jugar con la mente a que no, yo soy tú y tú eres bueno y tal. No. Eso sería un rollo mental que uno se monta, que nos estamos montando rollos mentales a cada paso, ¿no? De una forma o de otra. Pero cuando tú, digamos, como dice aquí, echas un paso atrás, que no es echar un paso atrás, sino un interiorizar y hacerte dentro del yo soy, que está dentro de ti, en ese momento es cuando tú realmente entras en la relación que te corresponde respecto o con respecto a la otra persona que está en relación contigo, ya sea un familiar, ya sea tu novia, tu mujer, tu marido, tu niño, tu hijo, tú lo que sea, ¿no? ¿Acordándonos de esto? O sea, no es yo me hago uno contigo y bueno, y te comprendo y bueno, no. Ponte en mi lugar, etcétera, esas cosas que se han dicho. El asunto que nos está diciendo Manuel, y yo estoy de acuerdo con él también, porque no es fácil, ¿eh? Es volver a reconocer quién soy yo. Cuando entras en la unidad dentro de ti, le das al otro la oportunidad de que también sienta esa vibración que tú estás llevando a cabo, y entonces la unión se da en principio en ti, que eres el creador de esa situación.
¿Ok?
Esto tiene tela. Dios mío, esto es para leerlo, para rumiarlo, para comérselo y para disfrutarlo. ¿Tú no sabes que cada uno de vosotros tiene el más profundo deseo de amar a los demás? ¿De confiar en los demás? ¿De ser absolutamente vulnerable? Nos está diciendo Manuel algo que parece que va en contra de lo que ocurre, ¿no? Dice, y eso si uno fuese sincero realmente, nos daríamos cuenta. ¿Tú no sabes que cada uno de vosotros, nos está diciendo Manuel, de nosotros seres humanos, tiene el más profundo deseo de amar a los demás? No a este que me cae bien, sino en realidad a los demás. Hay un deseo de amar a los demás. De, ¿cómo dice aquí? De confiar también en los demás. De ser absolutamente vulnerable. O sea, de dejarte, de que no te preocupas que, porque sabes que no te hiere. Eso es algo innato en el ser humano. Cuando es juega en la inocencia amorosa. Pero todos los otros programas que tenemos encima nos hacen comportarnos de otra manera. Que entonces no solamente no amas, sino que rechazas, separas, juzgas, bandido, maleante, lo otro y tal y que cual. Confiar yo, confiar en él, yo no confío para nada, ¿no? Y, ese me va a herir. Si yo le abro mi corazón, me va a herir. Porque yo lo sé, por experiencia. Y así van las cosas, ¿no? Sin embargo, te permites a ti mismo estar agobiado por lo que debes y lo que no debes hacer. Este es un punto muy filipino. O sea, cuando yo me permito a mí mismo agobiarme por lo que, según mis programas, es que esto lo debo de hacer, es que esto no lo he debido de hacer, y me autojuzgo y me doy vueltas a alguna cosa que no me retumba aquí, ¿no? Y lo que no debes hacer, que te has echado encima. Repito, sin embargo, te permites a ti mismo estar agobiado por lo que debes o lo que no debes hacer, que te has echado encima tú mismo. Solamente un respiro debajo del juicio de un extraño, allí hay amor y un muy querido amigo. ¿Por qué? Si no le he visto en tres vidas pasadas. A ver, ¿qué quiere decir esto? Solamente un respiro debajo del juicio de un extraño o cualquier persona que ves tú ahí alejada y tal, y entonces con un respiro te das cuenta de que allí hay amor y hay además un ser querido en esa persona que incluso tú no la conoces. Dice, ¿por qué? Dice, sí, y dice Manuel, si no la he visto, por hacer un ejemplo, como en tres vidas pasadas, ¿no? Porque igual hace tres vidas estuviste junto y ahora mismo lo ves ahí, pero y hay una especie de tendencia cariñosa, pero solamente es como un respiro, nada más. Y entonces viene la cautela. Espera, yo no puedo ir paseando por la calle amando a todo el mundo. Y dice Manuel, ¿y por qué tú no puedes? Yo no te he dicho que debes de invadir su privacidad con abrazos y besos, o sea, vas a ir abrazando a todo el mundo porque te has... No, solamente estate consciente de ti amando. Esta es la clave. Solamente estate consciente de uno mismo, de ti, enviando esa radiación de amor. Solamente eso. No que vayas allá y... proviene, no procede y no estaría, vamos, te llevarían rápidamente a un loquero, ¿no? Y lo dice Manuel, después de solamente estarte consciente de ti, estarte consciente de mí, amando. A todos ustedes, por ejemplo, ¿no? Estar consciente de eso. Nada más. Y dice Manuel, haz esto y observa el cambio. Mira cómo los rostros se iluminan. Entonces hay que practicarlo, si no lo practicamos no vamos a saber que esto tiene un sentido verdadero, ¿no? Mira cómo los rostros se iluminan. Observa tu ciudad volviéndose más segura, más bella. Siente la amabilidad de todo, de tu mundo. O sea, tu mundo es toda esa gente que te está rodeando y que tú conoces. Siente esa amabilidad. Cuando uno se comporta de esa forma en su entorno y no de la otra. Tú no necesitas decir o hacer algo. Esto es muy importante. El poder de tu amor transformará cada esquina. Bueno, esto es la lección más grande que podemos recibir en la clase de hoy, y como ya me he pasado un buen rato, pues no quiero pasarme más, así es que vamos a dejar para la próxima clase yo mismo y el mundo, ¿vale? Y aquí cierro paréntesis, dejo a Emmanuel tranquilo y me junto con los que han hecho los últimos comentarios, que dice Marlene Galarza, todo esto me ha estado pasando estos últimos meses. Sí, porque si os dais cuenta, ha habido un cambio muy grande en la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente, la inmensa mayoría, es súper buena. Solamente que nos quieren poner lo malo como delante de los ojos, ¿no? Bueno, Marlene, está fallando el audio un poquito, sí, ya lo sé. Para el próximo día no va a fallar nada, porque lo haré de otra manera. A ver, ¿qué más hay por aquí? Muchas gracias, Carlos, maravillosa clase, Dios te bendice, feliz noche, Charity del SOC, en amor del mundo, Unidos por esta vez, ¿qué hay? Marlene Galarza, todo esto me está pasando, Diana Liz, yo soy agradecida, y yo también, Marian Mateo, una gran clase, gracias Marian Mateo, Elizabeth Aquino, mil gracias Carlos por la hermosa clase, un fuerte abrazo para ti y para todos los hermanos, y gracias Carlos, y gracias a todos vosotros y vosotras que habéis estado participando y dándome esta alegría de corazón a corazón. Con un fuerte abrazo yo me despido y voy a poner pues la misma canción con la que he empezado esta clase, que es Viviendo el Camino con Amor. Hasta luego.
Lo mejor.